asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico, decimos, asesinado en 1997, en el verano de 1997, sí, en la costa argentina, después de una foto que sacó al empresario Jabrán. Nosotros estamos en contacto con Gabriel Michi, él es periodista, es escritor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país, que este libro se presentó el 15 de diciembre en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Gabriel Michi fue compañero de José Luis Cabezas. Gabriel, buenos días. Nicolás te saluda, Nicolás Hildenger desde Radio Nacional Zapala.
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos en principio conocer cómo surge este libro.
Bueno, este libro la verdad que fue un proceso justamente que me llevó a mí personalmente 20 años, un proceso interno difícil porque, bueno, José Luis no solamente era mi compañero de trabajo, sino que también era mi amigo y entonces, bueno, fue difícil poder tomar la decisión de escribirlo. Un poco la familia de José Luis, Gladys Cabezas y también Cristina Cabezas y demás me incentivaron a hacerlo. Gladys me dijo en un momento, mira, este libro lo tenés que escribir porque va a ayudar a nuestra lucha, va a ayudar a nuestra memoria, y nadie como vos puede contar la historia desde adentro, desde la cercanía también con la familia y demás. Y bueno, y ahí eso fue lo que me terminó de decidir para escribirlo, ¿no?
Claro. ¿Nos podés contar un poco cómo fue el momento en que, digamos, el momento previo y cómo fue el desarrollo que lleva al asesinato de José Luis?
Sí, bueno, nosotros habíamos ido a cubrir la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, la noche del 24 al 25 de enero, alrededor de las 4 de la mañana. Estábamos ahí en la fiesta cubriendo con colegas de todos los medios que estaban haciendo temporada ahí en Pinamar. Alrededor de las 4 de la mañana yo me fui de la fiesta porque el 26 de enero era mi cumpleaños y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. Le pregunté a José Luis qué quería hacer. Él me dijo que se quería quedar. Y bueno, sabemos después que él se fue de la fiesta alrededor de las 5 y 10 de la mañana, que los secuestradores lo estaban esperando en ese momento en la puerta de su casa. Cuando él llegó al lugar, bueno, este grupo conducido por el policía Gustavo Preyeso y los cuatro horneros, que eran delincuentes comunes que trabajaban para la policía, lo levantaron de la puerta de su casa, lo condujeron hasta la cava de General Madariaga, a 15 kilómetros del lugar, en un camino rural que comunica con una laguna, y bueno, y ahí metieron el auto dentro de una cava siniestra. Ahí el policía Preyeso le disparó dos veces en la cabeza a José Luis de espalda, y bueno, y terminaron quemando su cuerpo dentro del vehículo que nos había alquilado la revista Noticias. Así fueron un poco los hechos, ¿no?
Claro. Te escuchaba hace un tiempo en una entrevista que diste en el programa de Matías Martín, y vos, bueno, ahí contabas toda la previa, digamos. José Luis estaba buscando hace tiempo una foto, que fue la foto que, digamos, es lo que lleva después al asesinato, y es esta foto de Alfredo Jabrán, ¿no?, que está caminando por la playa con su pareja. Digamos, ¿por qué buscaban esa foto?
Bueno, primero que nada porque el contexto de ese momento había un empresario muy enigmático, muy sospechoso, que había hecho muchos negocios con el Estado, digamos, o contra el Estado, porque en general eran negocios que lo favorecían a él y le perjudicaban al resto de los argentinos, que había quedado en el foco de la tormenta después de que desde entonces el ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció en el Congreso que había una mafia enquistada en el poder y que el jefe de esa mafia era Alfredo Jabrán. a partir de eso todo el periodismo trató de conocer quién era ese Abraham. Nosotros en la revista Noticias en realidad lo veníamos investigando desde el año 1991, es decir, 4 años antes de esta denuncia, y bueno, nos había pasado de todo, habían disparado contra periodistas de la revista, desde la mansión de Chabrán, la propia custodia del empresario, nos habían cortado las gomas de los autos, roto los vidrios en Pinamar y demás. Pero bueno, todo el mundo quería conocer quién era ese empresario al cual no se le conocía el rostro, ¿no? Por eso era tan importante poder dar con él, conocer quién era. Y bueno, y nosotros, fue un trabajo de investigación de mucho tiempo, logramos con José Luis hacer esa foto famosa en el verano del 96, es decir, un año antes del crimen. Y después de que salió publicada, José Luis recibió un montón de amenazas en su casa, y al verano siguiente, verano del 96 al 97, nosotros volvimos a Pinamar a hacer temporada, y nuestro objetivo era conseguir una entrevista con Chabrán. Y en definitiva, bueno, en esa búsqueda que nosotros hacíamos en las guardias periodísticas, lo que no teníamos idea es que ya había un plan criminal en marcha, organizado, donde participaban policías, custodios, delincuentes comunes y demás, bajo las órdenes de Chabrán, para quitarnos del camino. Y esto quedó también en evidencia cuando, después del crimen, se hicieron los entrecruzamientos de llamados de los sospechosos, y se demostró que cada vez que nosotros nos acercábamos a Chabrán, explotaban los teléfonos de su custodia con la policía de Pinamar y con la banda de delincuentes que terminó.
Hola.
Había un plan criminal en marcha y nosotros no lo sabíamos. Así como nosotros buscábamos poder llegar a Chabrán, ellos buscaban a nosotros cómo sacarnos del camino, ¿no?
Claro. O sea que había también un trabajo de inteligencia atrás de ustedes, que estaban tratando de buscar información.
Sí, sí, sí. De hecho, quedó demostrado que por lo menos 2 meses antes del crimen de José Luis, el policía que lo terminó asesinando, Gustavo Preyeso, había pedido sus antecedentes en la propia policía bonaerense. Se sabe que un mes antes del crimen, el 23 de diciembre del 96, Chabrán se reunió con el asesino de José Luis en sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires. Según una de las declaraciones del propio policía en esa reunión, Chabrán les dijo que quería pasar un verano tranquilo sin la molestia de fotógrafos y periodistas, y bueno, los que estábamos detrás de Chabrán éramos justamente nosotros, y que los días previos al crimen, nosotros estábamos siendo no solamente seguidos, sino también que había toda una inteligencia previa donde la propia policía le había facilitado también a los secuestradores los datos de dónde vivíamos, qué cosas hacíamos y demás, ¿no?
Claro. Estaba pensando, quizás esta imagen de Chabrán es una de las frases de la década de los 90, ¿no? Estaba pensando que quizás, así como, bueno, acá en la radio, los que estamos hoy acá éramos todos niños terminando la niñez para entrar en la adolescencia, Sí. Pero pienso que también hay gente de 20 años, 22, 24 años que no tiene tantos recuerdos, y si bien esta imagen de José Luis es una descripción de los 90, por ahí estaría bueno contar cómo era José Luis para la gente que no tiene tanta idea, que es más joven.
Bueno, José Luis era una persona muy divertida, justamente. A ver, el libro que yo publiqué ahora tiene la idea de también como José Luis se convirtió en una especie de símbolo colectivo, porque su asesinato fue el peor ataque que recibió la libertad de expresión desde que volvió la democracia, se convirtió en un símbolo. Entonces mi idea era también humanizarlo, contar al José Luis de carne y hueso. Era una persona sumamente divertida, apasionada por su trabajo, que tenía la particularidad de que era un gran reportero gráfico, en el sentido de el trabajo que hacen los reporteros gráficos en la calle, en la batalla cotidiana de las calles, pero también era un enorme fotógrafo artístico, ¿no? Y ustedes lo pueden ver ahí en la muestra que está en las sedes de todas las radios nacionales del país, donde se ve la calidad de fotógrafo que era José Luis. Era un hombre apasionado, siempre decía que era muy feliz porque hacía lo que más le gustaba y encima le pagaban por lo que hacía. Era un hombre muy familiero, muy de estar con su familia, de cuidar mucho a sus tres hijos, de tratar de siempre compartir cuando estaba en Buenos Aires los domingos con sus padres, con su familia. Y además era, para mí, tenía una particularidad que siempre me sorprendió, que tenía una gran capacidad de convencimiento sobre los entrevistados, ¿no? Entonces, para lograr la foto que él quería lograr, ¿no? Y eso era un sello distintivo. Yo se lo he hecho a Ernesto Sabato en medio de una plaza con un telón de fondo, con una pintura bastante naif, conociendo la personalidad de Sabato, eso era difícil de lograr, y bueno, José Luis lograba porque tenía un gran poder de convencimiento, sobre, y sabía quién era fotografiado por él, la calidad de fotos que él generalmente hacía, ¿no?
Te quería consultar también, porque vos hablabas de las personas que estuvieron a cargo de asesinar a José Luis. Hay una complicidad del Estado en este asesinato.
Totalmente, sí. Particularmente, tengamos en cuenta que hubo por lo menos involucrados, y esto está demostrado en la justicia, cuatro policías, ¿no? Por un lado, que obviamente en definitiva respondían a la jefatura de la policía bonaerense, pero por otro lado el empresario Alfredo Chabrán tenía estrechos vínculos con el gobierno de entonces, con el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Y esto quedó también en evidencia cuando se hicieron los entrecruzamientos de llamados del propio Chabrán en torno a este caso, y se descubrió que él tenía vínculos con el Poder Ejecutivo en manos de Carlos Menem, pero también con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas, con las policías, con los servicios de inteligencia, con la iglesia, con sectores del sindicalismo y con sectores de los medios de comunicación. Es decir que, en definitiva, Chabrán era el verdadero poder detrás del poder. Era un hombre que manejaba los negocios más sensibles de la Argentina y que eso lo había vuelto particularmente peligroso para el resto de la sociedad, sumado a que se rodeaba de un ejército de custodios, muchos de ellos que habían sido represores de la dictadura militar, que lejos de ser mano de obra desocupada, como se decía cuando volvió la democracia, estaban ocupados en las empresas de Alfredo Chabrán, ¿no? Y él cuidaba particularmente su imagen, la idea de que nadie lo retrate. Él había dicho que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la frente, de manera casi, digamos, con un sentido casi, a ver cómo decirlo, impune, ¿no? Y creo que eso fue lo que terminó lamentablemente llevando a que él ordene este crimen tan atroz.
Claro. Y pensaba también, más allá de la complicidad con el gobierno nacional, en el libro La Bonaerense, que escribieron Rajendorfer y Dutil, que también escribían en la revista Noticias, se plantea también la complicidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires con la corrupción policial y cómo, digamos, cuando aparecía un caso de corrupción policial en ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires, los mandaban a la costa.
Sí, bueno, de hecho el funcionamiento de la bonaerense en aquellos años, y te diría que hasta hoy en día, sigue siendo uno de los grandes problemas centrales de Argentina y uno de los principales motores de la inseguridad en el país, ¿no? Cuando en la revista Noticias, yo fui parte del equipo que hizo la famosa nota de Maldita Policía, claro. Eso dejaba en evidencia ese accionar criminal de la bonaerense y, por otro lado, cómo sus comisarios, sus jerarcas, se enriquecían, digamos, en definitiva, vinculados a todo tipo de relaciones con el delito, ¿no? Con distintos tipos de delito. Y bueno, en definitiva, en este caso, en el crimen de José Luis Cabezas, se combinaron los dos factores, ¿no? El poder de Chabrán, que a su vez tenía lazos directos con lo de la denominada maldita policía, ¿no?
Claro. ¿Cómo, digamos, una vez que lo asesinaron a José Luis Cabezas, ¿cómo fue la causa judicial?
Bueno, en un principio lo que pasó fue que, como la investigación la tenía la propia policía bonaerense, se trató de desviar la investigación para alejarlo lo máximo posible de los principales responsables de este asesinato, pero después obviamente la presión pública y la presión de los medios de comunicación obligó a que la causa se enderece y vaya sobre los verdaderos responsables, y de esa manera se llegó a las condenas ejemplares contra los verdaderos responsables de este crimen. Digo, condenas ejemplares porque se lograron la perpetua para todos los asesinos. El único que no pudo ser condenado fue Alfredo Chabrán, porque se suicidó escapando de la justicia cuando le habían pedido su captura. Y por otro lado también hay que decir que lamentablemente, después, por cómo funciona el sistema judicial en la Argentina, un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires le terminó reduciendo la condena a los asesinos, y a partir de eso, lamentablemente, bueno, todos empezaron a salir en libertad, ¿no? En total, los asesinos de José Luis cumplieron entre 8 y 10 años de prisión, cuando en realidad deberían haber estado de por vida en la cárcel.
Claro. Y todo un misterio, ¿no?, que gira en torno al suicidio de Chabrán, en donde muchos especulan con que no se suicidó, otros afirman que sí.
Sí, yo creo que sí se suicidó. En definitiva, yo tuve las mismas dudas que tuvo cualquier ciudadano con esto, con respecto a que un tipo como Chabrán no se suicida porque tiene todas las herramientas para escaparse sin dejar huellas de donde estuvo, escaparse, tenía sus propios aviones privados y demás, pero lo que hice fue investigar el tema en profundidad, digamos, porque aparte obviamente yo estaba, me sentía particularmente interesado por saber la verdad, ¿no? Y bueno, y pude ver el expediente de la muerte de Chabrán, las fotos de su cuerpo, los estudios de ADN, los estudios dactiloscópicos y dentales, y además analizar todo el movimiento posterior del entorno, de los hijos, de la familia de Chabrán, y bueno, finalmente sí llegué a la conclusión de que realmente se suicidó, ¿no? Uh-huh.
Tengo una pregunta que quizás es un tanto personal, pero quería saber cómo se vuelve al trabajo después de una cosa así, ¿no?, del asesinato de un compañero, un amigo.
Sí, fue muy difícil, la verdad es que en un principio, porque bueno, yo tuve que ver esa terrible postal de la barbarie que fue como lo que hicieron con José Luis en esa cava. Tuve que ver el cuerpo, lo que quedaba del cuerpo de José Luis, y es una imagen que en mi vida voy a olvidarme, y es muy difícil después de todo esto volver a hacer periodismo, pero la verdad es que en cierta medida, cuando volví a trabajar en la revista, pedí especialmente poder quedarme en la investigación del caso, porque en definitiva era la persona que más podía desarticular algunas de las operaciones que estaban haciendo los miembros de la bonaerense para desviar la investigación, porque ellos por ahí planteaban Michi Cabezas estaban haciendo tal investigación, y yo sabía que no era así. Entonces, bueno, trataba desde mi lugar de fiscalizar un poco cómo iba la causa judicial, mientras que hacía mi trabajo como periodista, ¿no? Claro. Y es muy difícil para un periodista estar, como se llama vulgarmente, del otro lado del mostrador, ¿no? Ser parte de la noticia, de una noticia tan trágica que encima te involucra sentimentalmente, porque José Luis era mi amigo. Pero bueno, en definitiva, lo que me motivó a seguir con la lucha y con el esclarecimiento y con la investigación del caso fue básicamente justamente esta amistad y la necesidad de que no ganen los malos, ¿no?
Claro, y un poco sos un sobreviviente a este atentado contra José Luis.
Sí, 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 pero igual siempre traté de no victimizarme, ¿no? Uh-huh. O sea, acá la única víctima es José Luis y su familia, que pasó un verdadero calvario durante todos estos años, Yo accidentalmente estuve en ese lugar y lo que busqué hacer es tratar de ser lo más coherente y lo más leal a mi amistad con José Luis, hacer mi trabajo como periodista involucrado directamente con esto. Y si bien sí es cierto, yo me salvé de milagro de lo que le pasó a José Luis, en definitiva eso me generaba un compromiso adicional con la búsqueda de la verdad, ¿no?
Gabriel, una última pregunta, no te robamos más tiempo. Mañana se cumplen 20 años del asesinato de José Luis. ¿Qué actividades se van a hacer?
Bueno, en principio, hasta ahora, a las 10 de la mañana, va a haber una misa en la cava de General Madariaga, donde apareció el cuerpo de José Luis, y el acto central va a ser a las 8 de la noche, en el monolito que hay en homenaje a José Luis en la entrada de Pinamar. Después de eso, donde va a estar la familia y los compañeros y los colegas de José Luis, y después de eso se va a inaugurar la muestra de fotos de José Luis allí mismo, en Pinamar, lo cual tiene un valor muy simbólico, ¿no? Por lo que significa Pinamar para esta historia, ¿no? Y después sé que hay muchos homenajes a lo largo del país, porque en muchísimos lugares del país hay lugares que recuerdan a José Luis, así que, bueno, sé que va a ser un día de mucha memoria y de mucha movilización de colegas y de ciudadanos de bien que quieren que este caso no quede en el olvido, ¿no?
Claro. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos quién era José Luis y contarnos también la historia que desembocó en su asesinato.
Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos ustedes. Muchas gracias por la entrevista.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchábamos a Gabriel Michi. Él es periodista, es escritor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país, que se presentó el 15 de diciembre en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Gabriel era compañero de José Luis Cabezas, estaban haciendo investigaciones juntos, compañeros de...